Hay quienes están en el reino de Dios, pero no conocen al rey del reino ni el reino. Por eso se embolatan fácilmente. Y hermanos, créame, el camino del evangelio no es tan difícil como muchos lo pintan. El Señor dijo: mi yugo es fácil y mi carga es ligera. La carga puede ser pesada, pero cuando usted sabe para dónde va, pues llega rápido. Pero la carga puede ser liviana, pero si usted anda sin dirección, pues le es incómoda llevarla, ¿sí o no? Por eso, hermano, esto no solamente es de ocupar una silla. Preocúpese o ocúpese en conocer el reino, en conocer a Dios, gloria a Dios, en conocer las cosas de Dios. Jesús tiene sus particularidades, hay cosas que son de Él. Por ejemplo, cuando Él hablaba y decía: de cierto os digo. Eso era una frase de Cristo, gloria a Dios, eso era algo del Señor. Y qué bueno que usted conozca a Dios, para que así lo pueda dar a conocer a su hermano, a su hermana, a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a sus vecinos. Gloria a Dios, a su nombre sea la gloria. Con más vida, hermanos, digamos gloria a Dios. Y sabe que quien conoce a Dios no queda siendo el mismo. Quien tiene un encuentro personal con Dios tiene que cambiar. Quien tiene un encuentro personal con Dios, su vida es diferente. Gloria a Dios. Por eso, mire, el que ha sido cristiano y se pone a inventar, decimos en mi tierra, se pone a pecar, hermano, no peca, no es feliz pecando. Yo no sé por qué, hermano, nos salimos de la iglesia para ir a pecar si a nosotros no nos luce pecar. Vea, yo cuando era inconverso, recuerdo una muchacha que era evangélica y iba a bailar con nosotros, hermano, no sabía ni bailar. Porque nosotros ya no somos del mundo. Le pertenecemos a Jesucristo de Nazaret. Nunca los descarriados podrán ser buenos mundanos, jamás. Se toman un trago y ahí mismo, si el Señor viene, se pegan una bailadita y si me muero aquí. Entonces, hombre, si usted no puede ser un buen mundano, trate de ser un buen cristiano. Un aplauso fuerte para nuestro Dios. Sea un buen cristiano. Me tocó que tomar una vez con un pelado. Me puse a tomar con él. Y resulta que yo no sabía nada de la iglesia ni de Dios. Y me empezó a hablar que el hijo pródigo, que él era el hijo pródigo, que yo no sé qué, que yo no sé cuándo, que... Y me empezó a hablar de las cosas de Dios. Hermano, nosotros no podemos estar en un mejor lugar que en las manos de Dios. Es el mejor lugar que podemos tener nosotros, hermanos. Es estar en la presencia santa de nuestro gran Dios y Salvador Jesús. Y fue la primer predica que me eché, porque le dije: no, mijo, pues vuelva allá a su iglesia. Yo borracho le dije: volvete para allá, porque vos se ve que extrañas mucho eso allá. Hermano, y el muchacho a los días lo vi con la Biblia y resplandecía. Y cuando iba pasando, yo estaba sentado en una piedra y me hizo así. Yo le dije: bien, mijo, lo veo, ahí es donde usted queda bien. El mejor lugar donde nosotros podemos estar es en la casa de Dios y puerta del cielo. ¿Cuándo el evangelio se hace difícil? Cuando usted anda chueco, cuando anda torcido, claro, le va a ser difícil. Porque Dios va para un lado y usted va para otro. Entonces, un momentico el micrófono, se entrecruza. Dios va para allá y usted para acá. Dios va en dirección hacia allá y usted hacia acá. Entonces, se entrecruza y se le vuelve una pesada cruz. Hermanos, conocer a Dios significa cambiar, ser otra persona. Todo el que se encontró con Jesucristo fue otra persona. Gloria a Dios. Pedro era un pecador, era un hombre vulgar, hermanos. Usted sabe, yo fui pastor en la costa, frente al mar, hermano, y la gente, pues no ustedes, no, eso sucede allá en la costa pacífica. Estoy hablando de la otra costa. La gente costeña, pero el lado de allá, es a veces brava. Los que no conocen a Dios no son bravos. Porque, hermanos, salen a veces a pescar y no cogen nada. Vean, no le hable a un pescador que fue a pescar y no atrapó nada. No le hable, no le diga nada. Hermano, Pedro estaba pescando. Y era un hombre de un temperamento. Usted lo ve, si andando con Jesús, hermano, yo siempre he dicho que Pedro fue el primer torero. Porque fue el primero que cortó oreja. Todavía tenía su temperamento andando con Jesús. Era así, costeño, echado para adelante. Gloria a Dios. Y andaba. Y cuando tuvo un encuentro con Jesús, la vida de Pedro fue diferente. Estaba ahí quizás remendando y malgeniado, porque no había pescado nada, hermano. Y resulta que cuando Jesús llega, se lo presentó a Andrés, su hermano, y Andrés como que viene contento y le dice, Pedro, te presento a Jesús. Él cambió mi vida. Y como que Pedro queda haciendo, pues, la cara que hacemos los costeños, ¿no? Como que arriba abajo, como que dice, vea este con las que me viene a salir. Le dice, él puede cambiar tu vida también. Y como que Pedro se pone bravo. Dice, hombre, este me viene a hablar ahora de religión, de cosas, y no he pescado nada. Y a Jesús le brillaban los ojos. Porque Jesús decía, tras este hombre voy a hacer algo grande con él. Voy a hacer algo poderoso con él. Y Jesús le propone y le dice, vamos a pescar. Oiga, y le dice, oiga este, que vamos a pescar. Si toda la noche he pescado y no he tomado nada, no he pescado nada. Hermano, una cosa es uno sin Jesús en la barca y otra cosa con Jesús en la barca. Un aplauso fuerte para Jesús de Nazaret. Las cosas cambian. Le dijo Jesús, vamos, hermano, vea, yo le voy a, estos consejos, yo, que Dios, no sé, estoy en un ambiente como familiar, yo no estoy estresado ni nada, y créanme, debería estar estresado a predicarle a este poco gente, pues estoy fresco, porque estoy hablando, no sé, como si estuviéramos entre familia. Usted con Jesús vaya donde Él lo invite. No se ponga a pensar nada, no se ponga a ver nada, no, donde Jesús le diga vamos, vaya. Que no hay una mejor hermano, no hay una mejor compañía que la de nuestro gran Dios y Salvador Jesús de Nazaret. Vaya hacia la fija. Hacia la fija. Le dijo, vamos, Pedrito. Le dijo, pero nada, le dijo, vamos. Hermano, y se van en la embarcación y Pedro va como mal encarado. Y como, oiga este, vea, mira, ve este hombre, toda la noche y nada. Y no era que Pedro era un neófito pescando, sabía pescar. Y sabía, los pescadores saben dónde van las corrientes y todo para el pescado. Hermano, y Pedro la iba a tirar conforme su voluntad. Donde él sabía que agarraba pescado. Y Jesús le dijo, no, papito, venga, espere un momentico, que ahora voy yo aquí. No hay nada mejor que Jesús dirija nuestra vida. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Yo, no, Pedrito, venga para allá, no, tírela para acá, para la derecha. Yo, hombre, pero para allá, no, eso ahí no se coge nada. Hermano, pero con Jesús póngala como quiera. Él puso los pescados ahí. Porque Él es el dueño de la mar, el dueño de la tierra, el dueño de todo lo que habita en el mundo. Ahí puso los pescados. Hermano, llenaron. Dicen los. Yo no sé mucho de historia, pero dicen los historiadores que entre la historia, no bíblica ni nada, sino en la historia allá de Israel, dicen que nunca ha habido una pesca así. Nunca. Hermanos, este es mucho Dios que tenemos nosotros. Merece toda la gloria esta tarde, merece toda la alabanza, toda la adoración, todos los aplausos. Pero cayó de rodillas en la barca. ¿Y sabe qué le dijo? Señor, sé propicio a mí, que soy hombre pecador. El que era iracundo, el que era grosero, el que era vulgar, el que era temperamental, ahora está arrodillado, está humillado. El que tiene un encuentro con Jesús, su vida tiene que cambiar. Y Jesús le dice, esta fue la última pesca de peces, mijo, porque de hoy en adelante serás pescador de hombres. Y le cambió la vida. Cuando Pedro llegó a la orilla, no era el mismo, era otro. Qué bueno, hermanos, y para esto es este mensaje, que cuando volvamos a Maicao, a Río Hacha, a Tonuevo, a San Juan, que la gente tenga que decir, ole, pero este viene hablando diferente, su mirada es diferente, su comportamiento es diferente. ¿Qué le pasó? ¿Dónde estuviste? Jesucristo cambió mi vida ya en el retiro, ahora soy alguien diferente. Hermanos, perdónenme, estoy en confianza ya. Demuestre que usted es alguien diferente. Muéstrelo con su vida, con sus dichos, con sus hechos. Muéstrelo. Gloria a Dios. La mujer samaritana era una mujer de la vida. Así la conocían. Hermanos, todo hombre que se le acercaba a ella era pensando en lo malo con esa señora. Ah, y con todo hombre igual, hasta el día que se encontró con un hombre diferente. Y no le pidió nada extraño, le dijo, dame de beber. Dijo, no hay trato entre nosotros, yo soy samaritana y usted judío. Y dijo, no, deme beber, mija, quien beba esa agua, el pozo volverá a tener sed. Pero el que beba el agua que yo le doy nunca más volverá a tener sed. Oiga, y Jesús se pegó una charladita con ella. Y la vida de esa mujer cambió en un momentico, hermanos. No le habían podido cambiar las cantaletas de las mujeres de Samaria, que tal vez la criticaban. Vea. Uy, la perversa esa. Allá va la quitamarío esa. No la habían podido cambiar. Y Jesucristo la cambió en un momentico. Alábelo, por favor, alábelo. Él cambia, Él transforma. La cambió. En un momentico la hizo otra mujer. Créame, vea, yo siento decir algo y voy enrutado hacia lo que quiero decir de parte de Dios, pero voy a parar aquí un momentico, créalo en él, yo lo siento así. Hay gente que vino aquí a este campamento que no valía un peso, pero espera y verás cuando vuelvan allá a su comunidad, a su tierra. Había gente que vino a este retiro sin esperanza, sin fe, embolatados en la vida, pero esta tarde el camino está frente a ellos y se llama Jesús de Nazaret. Llegó contenta Samaria, feliz. Le dijo, Señor, dame esa agua. Y se puso contenta. Oiga, una evangelista, imagínese, de ser pecadora pasó a ser una evangelista. En un momento, hermano, para Dios no hay nada imposible. Qué sé yo si estos amigos que vinieron hoy aquí, amigos que hoy vinieron al culto, esos muchachos hoy, qué sé yo el día de mañana sea el pastor que esté predicando acá en esta plataforma. Qué sé yo esas muchachas que vinieron hoy al culto, esas señoras sean las tremendas, las Dorcas del distrito. Hermanos, porque Dios hace cosas grandes, extraordinarias. Yo que iba a saber que iba a ser pastor y predicador de esta multitud, hermano, cansón cuando niño. Me echaban a cada rato de la escuela. Mi mamá ya, mejor dicho, me daba pata, puño y mordisco porque no sabía qué hacer conmigo. Un día dije, hombre, era que yo vi a un niño más pequeñito que yo y ahí mismo le pegaba, que porque era más pequeño que yo. Y en mi casa hacían cola para poner queja. Qué sé yo lo que Dios haga con un niño estos, así, dejo molestosos, dejo canzones por ahí. Estoy seguro que Dios va a hacer cosas grandes y extraordinarias y poderosas con ellos. Un día me propuse yo, siendo un niño, tenía como unos 10 años, me propuse, hombre, hoy no voy a molestar. Hoy voy a quedarme quieto en la casa, hoy no voy a salir a la calle, yo voy a quedarme quieto hoy, hombre, me propuse. No éramos cristianos ni nada, pero yo me propuse. Hijo, hoy no voy a hacer ningún daño, no voy a romper ningún vidrio, ninguna ventana, no voy a tirar piedras, hoy me quedo quieto y me quedé en la casa. En la casa. Mi mamá acababa de comprar un televisor, recuerdo, un Toshiba. Apenas están saliendo esos televisores de control remoto. Apenitas. Y me quedé en la casa, me acosté en el mueble viendo televisión todo el día. No salí para nada, para no hacer ningún daño, ni para que mi mamá me pegara. Y resulta que yo estaba ahí cambiando, ahí el televisor, me estaba viendo una novela que la recuerdo hasta el día de hoy, se llamaba Amar y Vivir. Era con Cuellar y el soldadito y bueno, toda esa cuestión. Uy, qué pena, hermanos. Pero me la estaba viendo, pues para qué les voy a decir con lo que no es. Y no había hecho, entonces mi casa era un rancho de esterilla, de madera, de pura esterilla. Y mi mamá ponía las espigas de las cañas. A la caña al final, la flor, le salen unas espigas. Eso como unas flores secas. Y mi mamá ponía en las esquinas, en una matera, ponía esas espigas para que adornaran la casita, el rancho, esterilla. Hermano, ese día yo dije, bueno, ya coroné, son las 9 de la noche y no he hecho ningún daño. Llegó mi hermanito Vito, del que me sigue a mí. Me dijo, Juan Carlos, mira este diablito. Nosotros llamamos diablito a una papeletica, algo que se raspa en el piso y salta prendido. Yo no sé acá cómo le llaman. Traque, traque. Eso. Y yo ahí en el mueble cogí, lo raspé. Y el coso empezó a brincar y cayó en la espiga. La prendí y prendí la casa. Le quemé el televisor a mi mamá y todo lo que había en la casa. Menos mal que los bomberos y los vecinos nos ayudaron. Cuando llegó mi mamá como a las 12 de la noche, ni preguntó ni nada, y no es que me recibió con una patada o la hora acá en el pecho. Pero vean lo que Dios hace con uno. Este es mucho Dios que tenemos nosotros. Qué calidad de Dios. Apláudalo, pero fuerte a él. Gloria a Dios. La vida en Cristo cambia. Cuando uno se encuentra con Dios, la vida tiene que cambiar. Yo no concibo cristianos, hermano, había una hermana que testificaba en la iglesia donde yo me convertí. Y decía, hermanos, aleluya, amigos, cultos en la calle, cultos a campales o a homicidio con cornetas. Y ella la pasaron a testificar, hermanos, amigos, yo por estas calles bailaba, gloria a Dios. Y por aquí tomaba, ustedes me veían vecinos borracha, aleluya, gloria a Dios, era una pecadora, gloria a Dios. Hasta el día que acepté a Cristo. He tenido pruebas, luchas, dificultades. Esto es duro. No, esto es bravo. Yo decía, hombre, por la hermana era más feliz cuando era mundana. Qué gozo ser un hijo de Dios. Qué alegría tan grande ser un hijo de un Dios tan grande y tan sublime, tan eterno. Lo mejor que hay. ¿Ves? Levante su cabeza. Ande feliz, hermano, si en su calle tiene que haber alguien contento, es usted. Si en el trabajo tiene que haber alguien feliz, es usted. Porque usted lo ha conocido, la mujer samaritana, cuando vino otra vez a Samaria, no era la misma. Llegó corriendo, hermanos. llegó dichosa, feliz. Oigas, y le dijo, oiga bien lo que le dijo, vengan, reúnanse. Reunió a los hombres porque las mujeres no la querían. Ahí dice que reunió a los hombres. Fue lo que le prestaron atención. ¿Y sabe qué dijo la mujer samaritana? Vengan. Y le dijo, he conocido un hombre. Yo creo que dijeron, otro. Pero le dijo, este es diferente. Este ha cambiado mi vida. Este me ha dicho todo lo que yo soy. Este es diferente. Y esa mujer que lo acababa de conocer, lo dio a conocer. Cuando usted conoce a Jesús y su vida cambia y muestra eso, lo da a conocer. Mire, hermanos, perdónenme, pero a veces, por eso dice la Biblia que los apóstoles no cesaban de predicar y enseñar a Jesucristo. Hay muchos que predican a Cristo, pero no lo enseñan. Lo predican, pero no lo enseñan. Enséñelo con su vida. No solamente lo predique, enséñelo. Había un pastor, hermano, lo mandaron a un pueblo duro, de años, que no se convertía a nadie. ¿Y sabe qué decían los directivos? En ese pueblo necesitamos un hombre de poder, un hombre ungido, un hombre, un poder de una hermenéutica, de tantas cosas, porque ese pueblo. Pero sabe, el Espíritu Santo les mostró a un hermano que era, trabajaba la mecánica, pero era fiel a Dios. Le dijo, ese es el hombre que yo necesito para allá, le dijo el Espíritu Santo para ese pueblo. Hermano, no había templo, no había nada, habían tres creyentes y años predicándole a ese pueblo. Y se fue el hermano mecánico, lo nombraron como pastor obrero de ese lugar y allá llegó el hermanito. Se puso su corbatica, su trajecito y andaba en una bicicleta. Y llevaba como 8 días ahí. Hermano, y cuando venía, él en su cicla en el pueblito a las afueras, había un señor varado, en un camión varado. Y el hermanito llegó, el pastor le dijo, señor, ¿qué le pasa? Le dijo, no, estoy varado, este carro no sé qué le pasa. Y el hermanito se fue remangando. Dijo, tranquilo, yo le ayudo, yo entiendo algo. Necesitamos cristianos que no solamente lo prediquen, que lo enseñen. Que den a conocer el Dios que te... Hermano, qué pena, pero uno a veces le da vergüenza. Porque hay vecinos que le dicen a uno, pastor, tu iglesia es muy linda. Los coros muy bonitos, se visten muy bien. Pero yo tengo un vecino que pasa y ni siquiera me saluda. Tengo un compañero de trabajo que trabaja conmigo y usted viera, pastor, es el más mal geniado de todos, hermano, y a uno le da vergüenza, porque nosotros tenemos no un Dios pequeño, hermanos, un Dios que da gozo, que da alegría, que conforta el alma, que todo lo llena. Pena, hermano, délo a conocer. Délo a conocer. Había una hermanita que iba donde una señora católica y le decía, oiga, pero usted con esa idolatría cada rato, baje esos muñecos de ahí, ese divino niño, baje eso de ahí, le decía a la señora católica, la hermana a la señora católica, eso es idolatría. Vea, señora, pero le decía a la católica, hágame un favor, regálenme una libra de arroz. Y la católica le regalaba la libra de arroz después de recibir la amonestación. Al otro día volví a la hermanita. Oiga, usted todavía sigue con esa idolatría. Vea, tienen ojos, mas no ven. Boca, mas no hablan. Nariz y no huelen. Vea, mejor dicho, eso, baje eso de ahí. Y le decía a la hermana, a la señora católica, regáleme hoy una librita de azúcar. Y al otro día volvía. Oiga, usted todavía con esa idolatría, esos muñecos. Vea, baje eso de ahí. Bote eso, quémelos. Regáleme unos platanitos. Y la señora católica le dijo un día, oiga, pues, señora, usted no sé, usted es cristiana, pero yo prefiero quedarme con estos muñecos. Porque tienen ojos y no ven, boca y no hablan, nariz y no huelen, pero al menos me dan para los plátanos y para el azúcar y para el arroz. Pero el Dios suyo, entonces, hermanos, qué pena, pero a veces lo predicamos, pero no lo enseñamos. Enséñele a la gente con su vida, con su hablar, con su comportar, hermano, que no hay uno más grande como él. que no hay otro que bendiga más que Él. Enséñele. Enséñele a la gente, a sus hijos, a su esposo, a su esposa, a los de a su alrededor. Enséñeles el Dios que tenemos. No se los predique tanto, enséñele con su vida. Había una anciana que no había vuelto a la iglesia porque estaba enferma, contaba un hermano en estos días, durante muchos años, durante muchos meses. ¿Y sabe qué? Ninguno de los hermanos echó de ver que la hermana hace meses no iba al culto, porque la iglesia era muy grande. Y unos brujos que vivían cerca de ella sí echaron de ver que la hermana hace meses no iba al culto, y ninguno de los hermanos la había ido a visitar. Y entonces los brujos dijeron: vamos a hacerle un mercado grande, lo que no han hecho los hermanos. Vamos a hacerle un mercado grande a esta señora y todo, y vamos a llevárselo. Y cuando ella pregunte quién le mandó, le decimos que Satanás le mandó, para que le dé la gloria al diablo. Y verdad, esa ancianita, una ancianita de muchos años en la iglesia. Y cuando llegaron los brujos con el mercado, un mercado grandísimo, y decían los brujos: ahora sí le va a dar gloria al diablo, porque los hermanos no vinieron a visitarla, ni cuenta habían dado. Nosotros los brujos vinimos a visitarla y a traerle este mercado. Y cuando ella pregunte quién le mandó, decimos que Satanás, para que vea que el Satanás sí se interesa en ella. Y la hermanita: gracias, le dijo: señores, gracias por el mercado. Y ahí mismo cogió el porrón, ese aceite, lo acomodó, el azúcar, la leche, todo. Estaba acomodando todo. Y los brujos se rascaban la cabeza: hola, es que no va a preguntar quién le mandó. Pero ¿a qué hora va a preguntar quién le mandó? Y la hermanita cantando: gloria a Dios, aleluya, y acomodando. Hermanos. Y los brujos: es que no va a preguntar. Y cuando empacó todo, nada que preguntaba. Y ahí mismo dijo: hombre, y entonces esta bruja no nos va, esta hermana no nos va, decía los brujos, esta hermana no nos va a preguntar para decirle que Satanás le mandó y darle la gloria al diablo. Y sabe que uno de los brujos le dijo: ole, señora, que usted no va a preguntar quién le mandó. Y le dijo la hermana, la ancianita se quedó viéndole y dijo: ¿y para qué? Pregunto. Si cuando Dios manda, hasta el diablo tiene que hacer caso. Enseñe eso. ¿A qué? Si cuando Dios manda, hasta el diablo tiene que hacer caso. Enseñe eso. Enséñele a la gente que más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Diga el débil esta tarde: fuerte soy en el nombre glorioso del Señor Jesús. Levante su mano, levante su voz y diga: fuerte soy, fuerte soy, fuerte soy, fuerte soy. No se queje, hermanos. No ande por ahí poniendo quejas. Diga por encima de la enfermedad, diga: fuerte soy. Aunque no haya que comer, diga: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Bríndele un aplauso fuerte a este Dios grande y maravilloso. Aleluya. 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 Siéntese un momento, por favor. El pastor se metió debajo del carro. Es que así se enseña a Dios. El pastor se metió debajo del carro a pastor, bien vestido, encorbatado, pero se remangó. y se metió debajo del carro. Gloria a Dios. Necesitamos gente que más que predicarlo, lo enseñe. Porque él también se remangó. Desnudó su santo brazo. Se remangó. Dijo, ellos están en un lodo, en un cielo inmundo. Ahí estábamos nosotros metidos. Pero ¿sabe qué hizo él? Y metió su mano donde nosotros estábamos. Necesitamos cristianos que se remanguen. Pastor, pastor, yo quiero que Dios me use para hacer un milagro. Quiero levantarme un muerto. Pero no tapa las goteras de la casa de él. Llueve y todo se moja. Y él quiere levantar un muerto. Pastor, yo quiero levantar un paralítico, hacer ese gran milagro. Pero no le ayuda a hacer las tareas a los hijos. Empecemos por esos milagritos. Pastor, yo quiero ser un gran evangelista. Pero usted lo viera en la casa cómo trata a la esposa, a los hijos. Pastor, yo quiero, dice la hermana, que Dios me use y poner las manos en los de cáncer y sean sanados. Pero no le sirve con amor al esposo. Le tira el plato. Si quiere, cómaselo. Si no, usted verá. Amor, ¿y por qué? ¿Acaso oíste para más? Así sea un arroz con huevo frito. Hágaselo. Tome el arroz y métalo en una taza o en un vaso y póngalo en el plato y lo sacude un poquito y lo saca y ya empezó usted a hacer algo bueno. Frítele el huevito. ¿Cuánto vale un huevo por acá? 200 pesos. Cómprele una tajada de maduro, que esa es la mejor comida que hay. Arroz con huevo y tajada frita. Y atraviésele la tajadita ahí. Compre un tomate que hasta se lo encuentra usted en la galería de Maicao. Y coja del tomate y haga dos rebanaditas y le pone color al plato. Ya hiciste un milagro. Porque cuando su marido llegue y diga, ve, ese milagro. Cuando le entreguen el sueldo suyo, compre una chocolatina. Usted que quiere levantar paralíticos, levántele primero el ánimo a su esposa. Llévele una chocolatina, amor, estaba pensando en ti en el trabajo. Me vine corriendito y te traje esto. Y búsquela, 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 así sea, una chocolatinita esas. Y ella, mejor dicho, si está bien espiritual, hasta habla en lenguas. ¡Qué milagro! Salga con sus hijos de vez en cuando, vamos a un cono aquí, a comernos un helado aquí a la esquina. Y sus hijos dirán, algo le está pasando a mi papá. No me está predicando ahora el evangelio, me lo está enseñando. Yo tengo una hija que cumplió 15 años en estos días. Dios mío santo, llegó un gentío. Y yo feliz, porque invité a todo el país. Quince años. Bonita la negra Chirley. Y ya me tienen nervioso todos los muchachos por ahí. Por eso hoy vine, este retiro vine, ustedes no me ven como más cariserio. Desde que mi hija tiene 15 me ha tocado que poner la cara así. Hace unos meses yo estaba durmiendo como a las 2 de la mañana. Y oí que alguien gritaba y hablaba en lenguas y danzaba. Y nosotros vivimos en una casa unifamiliar de dos pisos. Y brincaban y las cosas se caían y todo. Y yo dije, Dios mío, y volteé a ver a mi esposa si era ella la que estaba prendida por el espíritu. Y no era ella. Dije, ¿pero quién? Y me fui cuando, claro, era el cuarto de mi hija. Estaba tumbando todo y danzando y hablaba en lenguas. Y yo recuerdo que yo iba a abrir la pieza y Dios me dijo, no abra. Me dijo, déjeme, Juan Carlos, que estoy en comunión con ella. Yo me puse a llorar afuera. Y dije, Señor, gracias, porque yo no tengo plata. Ni tengo muchas cosas. Pero qué bueno que esa es la enseñanza que le dejo a mi hija. Que dependemos solamente de la gracia y de la misericordia de Dios. El pastor se metió debajo del carro. Ahí estoy todavía. Creían que me había olvidado, ¿no? Salió engrasado la camisa. Hermanos, hay que ayudar de vez en cuando. Hay una señora que no es inconversa, que es inconversa. Hay que ayudarle a llevar la bolsa para que vea que tú eres diferente. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay que levantarse los jóvenes para que los mayores se sienten. Nota que tú eres diferente. Qué milagro. Oye, se pueden hacer milagros tan sencillos. Pero no, yo estoy esperando es el ministerio. Ser misionero. Pero no se levantan de una silla. No van hacia el templo. Y quieren milagros. No. Empecemos con lo pequeño. Ven, buen siervo fiel. En lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Se lo prendió el carro y el Señor le dijo, ole, ¿cómo lo hizo? Le dijo, no, yo era mecánico, ahora por la gracia de Dios estoy aquí, pero yo... Le dijo, muchas gracias, le dijo el Señor, ¿cuánto debo? Y el hermanito dijo, no, no me debe nada, tranquilo, pero tu camisa está engrasada. Dijo, no me debe nada. Pero hombre, y estabas bien, bien acomodado, ¿y cómo te incomodas así? Dijo, tranquilo, Señor. El Señor se fue pensando, hermanos, vamos a hacer un cristianismo ahora en Maicao, en Riohacha, en todo esto. Que la gente quede pensando, Dios mío, pero a este personaje que le hicieron allá. Es que cuando habla, yo lo veo ya caminando, cómo se porta, cómo trata a su marido, cómo trata a su mujer, cómo está tratando a sus hijos, cómo está haciendo con su... Dios mío, este es otra persona. Tenemos que llevarnos esto. Esto que está sucediendo en Montermón hay que llevarlo para las casas, para las calles, para todas partes. Yo me lo llevo para Buga. Y el tipo quedó pensando, en el pueblo preguntó, oye, hay un señor de corbata que me ayudó a andar una cicla, ¿quién es él? Y en el pueblo dijeron, es un pastor que acabó de llegar hace 8 días. ¿De dónde? De una iglesia pentecostal que hay aquí. Dijo, yo necesito entrevistarme con él. Y sabe una cosa, cuando el pastor vino donde él, le dijo, pastor, dígame una cosa, ¿usted por qué me ayudó y todo eso? Y yo, no, es que eso me ha enseñado Dios a hacer. Dijo, pastor, yo quiero conocer a su Dios. Quiero entregarme allá donde usted predica. Hermanos, escúchenme un momento. Se entregó el Señor con toda su familia. Y era el hombre más rico de toda esa comunidad. Compró una iglesia, hermano, que costó más de 200 millones. Hicieron un templo grandote, hermano. Y ahora ese lugar está lleno, lleno de almas que se han arrepentido y han llegado a los pies de este Dios grande y maravilloso que tiene esta iglesia. Lo dio a conocer. Una pequeña actitud. Y fue un milagro grande. Hermanos, perdónenme, pero vamos a cambiar ciertas cositas. Porque esta luz, no solamente que se haga una gran luz en el retiro, sino que vamos a alumbrar allá en la empresa. Allá en el Cerrejón, si alguno trabaja en el Cerrejón, hay que alumbrar allá. Si alguno trabaja aquí en viajando, qué sé yo, hay que alumbrar allá. Hay que alumbrar. David, y ya para terminar, que estoy emocionado, estoy contento. Quiero dejarlos, hermano, con este calificativo para todos ustedes. ¿Sabe qué dijo David? David era un guerrero, era un poeta, era conforme al corazón de Dios. Era un jovencito que, hermano, había que ayúdeme con esa frasecita ahí. Eso, o ponerse feliz. Era un varón de Dios. Hablaba con Dios. ¡Qué muchacho! Pero ¿sabe quién le enseñó? Una señora. Que no me le sé el nombre. Y si algún pastor se sabe el nombre, pues me colabora y me lo da ahora. Yo no sé cómo se llamaba la mamá de David. Yo no sé, sinceramente no sé. No sé si algún pastor sabe. Bueno, gloria a Dios. Eso, gracias para no quedar yo mal aquí. No hice el nombre de la señora. Pero ¿sabe qué dijo David a su mamá? Dijo, mi mamá. Eso fue el texto que le leí al iniciar. Mírame y ten misericordia. Ten misericordia de mí. Da tu poder a tu siervo y guarda al hijo de tu sierva. ¿Sabe qué dice David? No al nombre de la mamá, pero dice mi mamá. No lo que, ¿cómo se llama? Sino lo que era. Era una sierva de Dios. Que tus hijos tengan que decir mi mamá. Mi mamá es una sierva de Dios. Mi papá es un siervo de Dios. Hermanos, yo le decía a mi mamá en estos días, estábamos hablando y me decía riéndose, nada, usted la ve y es una negra, yo no le digo mamá, le digo Pris, ella se llama Priscila, y es una negra así toda elegantona, ella se cree después de 15 años, y me dijo, Juan Carlos, me tenés boleteada, hijo, toda parte, ya veo, llego y la gente se ríe, me tenés boleteada, una negra. ¡Qué belleza de mujer! Yo les contaba ayer que se iba con una llaga en el pie a vender jabones y que ha sido una servidora del Señor. Ahora es diaconisa en la iglesia de Florida Valle. Pero si algo le empecé yo a ver como hijo y mis hermanos, es que de que se encontró con Jesús era diferente. Y a veces fue hasta dura con nosotros. En mi casa nadie me fuma cigarrillo. En mi casa nadie me pone un disco mundano. Si alguno va a poner un disco mundano aquí, se me va. Porque esta es casa de oración. Y aquí el más grande nos apuntaba y decía, aquí ustedes son mis hijos y los amo. Pero aquí el más grande no son ninguno de ustedes. Aquí el más grande se llama Jesús de Nazaret. Nos enseñó cómo era la cosa con Dios. Y después, hermanos, y a veces estar a las 2, 3 de la tarde sin almorzar nosotros, ver cómo Dios empezó a bendecirla. Nunca tuvo un hogar. Por su vida, ¿cómo fue? Mi hermano mayor es de un papá, yo soy de otro papá, los dos hermanos que me siguen son de otro papá, los dos que siguen son de otro papá, mejor dicho. Nunca tuvo un hogar. Pero a mí me fascina lo que dice la Biblia, que Dios va a restituir lo que comió el saltón, lo que comió la arruga, lo que el diablo te hizo sufrir en la vida pasada. Dios te lo va a recompensar ahora que estás en este nuevo, en esta nueva vida. Hermano, nunca tuvo un hogar. Y ya tenía más de 50 años. Y en la iglesia, muy bendecida, servidora de Dios. Y un día pasó mi pastor, el que me sacó al ministerio a mí, el hermano Guillermo Cabezas. Iba pasando y le puso la mano en la cabeza. Y dijo, Pris, voy a orar para que Dios te regale una pensión y puedas vivir solventemente. Y le quedó viéndolo mi mamá y dijo, hermano Guillermo, ya tengo como 50 años y pensión ya a estas alturas. Yo nunca trabajé en una empresa ni nada. Y el pastor le dijo así, el hermano Guillermo Cabezas. Hermano, y cuando a los días salió un hermano, un negro bien simpático, enamorado de mi mamá. Y adivinen qué, era pensionado. Eso fue redondo. O sea que la pensión llegó con el tipo y todo. Cogió mi mamá al negro, lo organizó bien elegante. Usted viera ese, oiga, es que hermano, yo veo hoy en día cómo vive mi mamá. Tremenda casa, tremendos muebles, su juego de alcoba. Una mujer que tiene la gracia de Dios. Y yo, ¿sabe qué? Nada más volteo a ver el cielo y vea, le digo, me le quito el sombrero. No hay un Dios tan grande como nuestro Dios. Tan lleno de gloria, de majestad, de honor, de omnipotencia. Todo el honor le pertenece a Jesús. Se casó, imagínese, 50 y pico años. Lleva apenas como 4 o 5 años de casada. Una mujer que nunca tuvo un hogar. Y Dios le dio un hogar. Viven pensionados, elegantes. Ya llevaban como 2 meses de casado y me llamó, me dijo, Juan Carlos, ¿adivina qué? A Simeón, se llama el esposo. Dijo, lo pensionaron hace años. Lo pensionaron hace años y ahora que nos casamos nos llamaron de la empresa. Don Simeón, disculpe, lo que pasa es que nos equivocamos. Hace años que lo pensionamos y lo liquidamos mal. Acá tiene una plata que le quedamos debiendo, hermano, como 10 millones. Hasta yo llevé esa bendición. Mucho Dios. Y tengo que decir, yo este es el texto hoy de predicar, el texto que yo le regalo mucho a mi madre. Guarda al hijo de tu sierva. Que nuestros vecinos tengan que decir, allá en esa casa hay un señor que anda con la Biblia, es de la iglesia pentecostal y es un siervo de Dios. Allá vivió una joven en esa casa, es una jovencita. Es de la iglesia pentecostal, pero es una sierva de Dios. Hermanos, más que predicarlo, vamos a darlo a conocer. Y vamos a decirle a Dios esta tarde que lo queremos conocer. Que nos enseñe. Las mujeres que le digan, Señor, enséñame cómo se trata al esposo, cómo trato a mis vecinos, cómo me comporto, cómo, enséñame. Que los hombres tengan que decir, Señor, enséñame. Yo le tengo un hogar, tengo mi esposa, tengo mis hijos. Y le estoy diciendo al Señor que me enseñe a tratar a mi esposa, a comportarme con mis hijos, con mis vecinos, con mis compañeros pastores. A no solamente volverme un duro cuando estoy acá en la plataforma con el micrófono, no. A cuando pase saludar.
a cuando hable con alguien que pueda sentir cuál es el Dios que tengo yo. Que mi vida sea una lumbrera por la carretera, en el supermercado, en la universidad, en el colegio, cuando me dirijo, por donde camino, que mi vida alumbre. Que no solamente predique en el altar, sino que mi vida enseñe cuando esté allá abajo. Que mis hermanos tengan que decir: tenemos un Dios. Hermanas y hermanos, colóquese en pie, por favor, tenga la amabilidad. Yo no sé quién necesita hoy que Dios le enseñe. Si usted se la sabe todas, ¿qué es y allá? O bueno, todos no van a poder pasar acá. No sé si me ayuda levantando algunas sillas, por favor, porque yo ya me voy. Me están esperando hermanos en Ciénaga. Y quisiera hacer una oración muy especial por todos ustedes. Con este micrófono ahora voy a orar por todos, porque ya termino aquí, me voy, hermanos. Voy para Ciénaga. Ayúdeme, si alguno me ayuda, no sé si me ayudan con esta silla de acá adelante. No sé si se puede, hermanos. Pero si alguno es falto de sabiduría, pídasela a Dios. Vamos a pedirle hoy a Dios sabiduría, entendimiento. Aleluya. Gloria a Dios. Habían unos muchachos, tres peladitos, Sadrach, Mesach y Abednego, que lo dieron a conocer en Babilonia, porque no se arrodillaron ante la estatua, porque allá en Israel su mamá y su papá le habían enseñado que el Dios de ellos no era de yeso ni de palo. Y aunque Nabucodonosor le dijo: preparaos, porque por no postrarse ante mi estatua, los voy a meter a un horno con fuego, calentado 7 veces más de lo normal. Pero los muchachos no estaban asustados, porque allá su papá y su mamá les habían enseñado de un Dios que está con nosotros todos los días. Y Nabucodonosor los asustó con candela, pero los muchachos ya estaban prendidos. Tenían un fuego en el corazón, hermano, más fuerte que el fuego del horno. Era más ardiente el fuego del corazón de los muchachos que el que había en el horno. Necesitamos levantar hijos que se sostengan en medio de la prueba, de la dificultad. Que reconozcan a Dios en cualquier circunstancia. Y cuando los echaron al horno, se paseaban. Hermano, a mí me preocupa como pastor, porque nuestros hijos están creciendo y nos están yendo de la iglesia. Porque hay peladitas que se crían en la iglesia 15 años. Y llegó un momentico un pelado y les echó un cuento y se la llevó. A mí me preocupa eso. ¿Qué cimiento estamos dejando? No solamente les prediquemos a nuestros hijos. Vea, usted tiene que ir al culto, vea. Usted tiene que leer la Biblia. No, enséñele. Vaya culto usted. Lea la Biblia usted. Ore usted, que él lo vea. Que la niña vea cómo la mamá trata a su papá. Que el hijo vea cómo su papá trata a la mamá. Porque la mujer virtuosa dice que sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada. Y su marido también la alaba. Pero he hablado con hijos de hermanos que no quieren ser cristianos. Hijo, ¿y por qué no quieres ser cristiano? Pastor, si tú vieras a mi mamá en la casa. En el culto es una cosa, pero en la casa. Y no quiero decir con esto, hermanos, que a los hijos no se reprendan. Claro que sí. No quiero decir con esto, hermanos, que a los hijos no se les dé látigo. Hay que darles látigo. Pero no provoquéis a ira a vuestros hijos. No los humille. Péguele, pero no lo humille. No le diga que él no sirve para nada, Porque su hijo es un regalo de Dios y es herencia de Dios. Y hoy, cuando hoy o mañana o el martes que vuelva a Maicao, tape la gotera, salga a comerse el heladito, haga esos milagros, lleve la chocolatina, repare la cama que está en el piso, haga ese milagro, sírvale de una manera especial a tu esposo, haga ese milagro, vaya y salude al vecino. Y si tienen enemistad con algo, oiga, hay hermanos que cruzando cuadras para ir para la iglesia. Hay hermanos que para ir para la iglesia cruzando cuadras, por ahí no paso, porque tengo un problema con esa vecina. No. Vaya. Cuando salga a este retiro, vaya y dígale: vecina, vengo a pedirle que me perdone, porque yo me encontré con Cristo y mi vida es diferente ya. Y hermanos, les digo una cosa, se lo repito. Yo les dije en el antiguo retiro, voy a venir el otro año y van a ver hermanos con carros, con casas. Y me estaban dando buen reporte los hermanos. Hermano Juan Carlos, ya tengo un carro. Ya tengo una casa. Ya estoy predicando, ya Dios me está usando. Y estoy convencido, hermanos, que apenas esto está comenzando. Vienen cosas muy grandes para la Guajira en el nombre del Señor Jesús. Vienen cosas poderosas para tu vida, para tu hogar. Pero vamos a conocerlo para darlo a conocer. Estaba predicando una vez en el Plateado Cauca. Escúcheme un momento, ya voy a terminar. Estaba predicando yo en el Plateado Cauca. Y una hermana empezó a llorar. Y me dijo: hermano Juan Carlos, yo he sentido que usted se lleve mi argolla para que compre, para que la venda y compre algo para la iglesia. Y yo le dije: hermana, no, yo su argolla no se la recibo, porque eso es algo muy personal. Le dije: eso no se regala. Y lloraba y me decía: pastor, yo quiero que tú te lleves esta argolla para la obra del Señor allá en el Chocó, donde yo estaba en esa época. Le dije: no me la llevo. Me persiguió por todo el culto, llorando y dándome la argolla, y yo no. Créanme, hermanos, un hermano me dijo: hermano Juan Carlos, no se la reciba, porque el esposo de ella es un líder de un grupo armado. Él no es cristiano. Ella se la pasa orando por él, pero él no es cristiano y es jefe de un grupo armado aquí. Y usted se imagina donde él se dé cuenta que ella regaló la argolla a un pastor para la obra. Dije: con más veras no se la recibo. A las 4 de la mañana llegan las busetas al terminalito ese, ahí mismo en el pueblo, para sacarlo a uno ya. Y cuando yo llegué con mi maleta a las 4 de la mañana para irme, la hermana estaba ya ahí esperándome. Yo me sorprendí y me dijo: hermano Juan Carlos, es que yo he sentido que usted se lleve esta argolla para la obra de Dios. Hermano, al verla ya ahí, pues yo se la recibí. Le digo la verdad, no con gusto, porque pienso que es algo muy personal. Me fui a mi casa y puse la argolla en la mesita de noche. Y como a los 4 días me arrodillé a orar a la orilla de la cama, a hacer la oración antes de acostarme. Y cuando me levanté, vi la argolla. Y yo estaba arrodillado y la vi y leí el nombre de él. Fernando, no recuerdo el apellido. Porque en la argolla de ella estaba el nombre de él. Y yo recuerdo que allá arrodillado la levanté al cielo y le dije: Señor, mira lo que esta hermana ha hecho. Sálvale a su marido, por favor. Sálvaselo. Para ti no hay nada imposible. Hermanos, escúchenme en un momento, por favor. Como a los cuatro meses, volví otra vez a predicar allá. Ya estuvimos con el hermano Pello Osorio, con varios de acá estuvimos allá. Como a los 4 meses volví a predicar allá mismo a esa iglesia. Y la hermana se vino llorando y me abrazó. Y hablaba en lenguas y lloraba. Y de repente llamó un señor, lo llamó. Y el señor se vino llorando y me abrazó. Y hablaba en lenguas. Yo dije, ¿quién será este señor? Y la hermana cuando pudo hablar me dijo, hermano Juan Carlos, este es mi esposo. Hace 2 meses se bautizó en el nombre de Jesús. Y ya recibió el Espíritu Santo. Apláudalo fuerte, por favor, a Jesús. Alabe a Jesús. Aleluya. Ahora que fui allá, lo vi al hermano sirviendo a Dios. Yo no sé dónde está tu marido. No sé dónde está tu mujer, si es cristiana o no, tus hijos. Pero vamos a enseñar a Cristo. Hermanos, vamos a ser lumbreras. Porque vosotros sois la luz del mundo. Vamos a enseñarle a la gente con nuestra vida, con nuestros dichos, con nuestros hechos, cuál es el camino a seguir. Que la gente tenga que decir, Dios mío, yo quiero ir donde está yendo Él. Porque donde está yendo Él, han hecho lo que no ha podido hacer nadie. Hermanos, vamos a enseñar a Cristo. Yo creo que voy a ver a tu marido la próxima vez bautizado en el nombre de Jesús. Creo que voy a ver a tu mujer bautizada en el nombre de Jesús. Creo que voy a ver a tus hijos bautizados en el nombre de Jesús. Creo que voy a ver a tus familiares reconciliados en el nombre de Jesús. Creo que voy a ver a tus vecinos aquí. A tus vecinos. Aquí en la iglesia. En el nombre de Jesús. Los enfermos sanos. Los cautivos libres. Que se den cuenta cuál es el Dios nuestro. Pero Señor, voy a darte a conocer. Levante sus manos, por favor. Pónganse de pie, todos, pónganse de pie, hermanos. Que vamos a terminar con algo muy especial esta tarde ya. Levántese ya. Tenemos un Dios grande. Levántese ya en victoria. Dígale, Señor, ya estoy conociendo el reino. Por eso esto se me hacía tan difícil, porque había cosas que no conocía. Por eso esta carga se me hacía pesada. Descárguela ya. Él dice, vengan a mí todos los trabajados y cargados, que yo los haré descansar. El evangelio es muy sabroso, hermanos. El evangelio es deleitoso. El evangelio es muy sabroso, hermano. Razón tenía David cuando decía, delicias a su diestra. Que el evangelio no se devuelva en amargura. Que el evangelio no le devuelva a usted en una carga dura de llevar. Por eso no se monte el evangelio encima, no. Móntese en el evangelio y verá que lo lleva lejos. Lejos. Disfrute. Deleítese en Dios. Y Él concederá las peticiones de tu corazón.
Yo no sé, hermano, yo siento que esta noche Dios le va a conceder un deseo a alguien aquí. Pero quiere Dios que te deleites en él. Que cuando vayas a tu casa te oigan cantando. Que en la calle te oigan alabando a Dios. Que tus vecinos sepan que en tu casa se adora a Dios. Que en el colegio sepan que tú eres una hija de Dios. Que en el trabajo sepan que tú eres un hombre bendecido por Dios. Vamos a hablar de Cristo. Vamos a darlo a conocer. Vamos a hacer una oración por todos nosotros. Después de que termine esta oración, para que Dios nos enseñe. Hermanos, perdónenme, pero voy a orar por todos, para no tener que orar ahora por nadie. Esta oración es por todo y por todos. Vamos a orar para que Dios nos enseñe a hablar, a caminar, a comportarnos, a tratar, a vivir. Y después de que haga esta oración, usted va a saludar a su hermano, a su hermana. Y no sé si hay alguien aquí que usted está inconforme con él, pídale perdón. Y no sé si tiene a su familia por ahí, a sus hijos, a su mujer. Y dígale, de hoy en adelante te voy a enseñar a Cristo. No solamente a predicar, sino también a enseñarte. Nuestra vida de hoy en adelante va a ser diferente. En la casa todo va a ser diferente ahora. En mi trabajo las cosas van a ser diferentes. En la iglesia mi vida va a ser diferente hoy en adelante. Después de que termine esta oración, usted saluda al hermano, a su hermana, a su familia y dígale, vamos a ser diferentes, vamos a aprender de Cristo. Señor, te doy gracias.